buenas tardes. Estamos en Eco Leganés. El teléfono de la emisora es el 91-693-3892. El programa es La Hora de la Verdad. El correo, lahoradelaverdad@gmail.com. En el Facebook, La Hora de la Verdad, ASAD. En el Twitter, @delahoradelaverdad, ASAD. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Teléfono 91-5866-488 y 659-92-71-41 y el 696-42-86-87. La web asaforganización.es. El Facebook ASAD Leganés y el email asaf@asaforganizacion.es. Bueno, quería deciros que bueno, tenemos unas actividades en el mes de mayo en el Club Social, que es la fiesta de la sardina, el día 13 de mayo a las 5 de la tarde. Y luego el sábado 23 a las 10 horas una excursión a Chinchón. Recorreremos la típica Plaza Mayor de Chinchón y sus alrededores. Precio del viaje 3 euros. El sábado 30 de mayo, a las 10 horas, tenemos la excursión a Toledo, que visitaremos Toledo y su casco antiguo. El precio 3 euros.
Voy a ir a Toledo. Yo voy a ir a Toledo.
Ah, vale.
Cielo.
Bueno, sí. Y ahora os voy a presentar, que les tenía que haber presentado antes a los compañeros. Tenemos a Mercedes, tenemos a Gloria.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos a Gustavo.
Hola, buenas tardes.
Tenemos al fondo en los mandos a Raúl.
Hola.
Luego a Félix.
Hola, buenas tardes.
Y luego por último a Eloy.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues ahora empezaremos con Gustavo.
Bien, buenas tardes, radioyentes, una vez más estoy con vosotros. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Hola, buenas tardes. Soy Gustavo Bermúdez y bueno, y voy a hablar un poquito de la Feria de Abril, que fue el 19, 20 y 21 de abril. Y bueno, y es una noticia que bueno, que es una de las fiestas más populares de España. Y bueno, y tiene su historia, etc. Vamos a empezar. Se conoce como Feria de Abril o Feria de Sevilla al conjunto de casetas y atracciones que se instalan en el recinto ferial del barrio de los Remedios para la celebración de la fiesta local de Sevilla. Se celebra una o dos semanas después de la Semana Santa y coincide con los toros en la Plaza de la Maestranza, constituyendo estos eventos las fiestas de primavera de Sevilla. Orígenes. Bien, el 25 de agosto de 1846, cuando dos empresarios asentados en la ciudad de Sevilla, Narciso Bonaplata, catalán, y José María de Ibarra, vasco, redactaron una propuesta que llevaron al Ayuntamiento Municipal pidiendo que le autorizaran durante los días 19, 20 y 21 de abril para celebrar una fiesta anual, permiso que les fue concedido. Después de ciertas disconformidades iniciales con el alcalde de Sevilla, Alejandro Aguado. El 5 de marzo de 1847, la reina Isabel II concedió a Sevilla el privilegio de feria. El Ayuntamiento Municipal de Sevilla contempló que la idea de Bonaplata e Ibarra era buena y además estaba secundada por numerosos ganaderos y agricultores. Y es ahí cuando comienza la primera Feria de Abril. La feria contaba con un total de 19 casetas y fue tan grande el éxito obtenido que pocos años más tarde, en 1850, hubo que separarse lo que era la mercadería del ganado y el espacio para diversión. El número de cabezas de ganado en 1850 era de 60.000. Se expidieron también licencias para 15 puestos de buñuelos, 34 de turrones y avellanas y 93 para tabernas y para agua. En 1864 se lanzan los primeros fuegos artificiales y en 1870 la feria durará 2 días más. La feria llegó a convivir hasta 1868 con la llamada Puerta de San Fernando, entrada a la feria. En 1896 se ubicó en la zona la denominada pasarela, una estructura de hierro que servía de paso elevado sobre el recinto ferial. Esto sería la puerta que entra en un recinto de hierro, como la Torre Eiffel, una estructura de hierro parecida, muy parecida a la Torre Eiffel. Bien, tenía 4 escaleras de acceso y un kiosco central en la confluencia de las mismas, que era adornada con globos de luz blanca durante los días que duraba la fiesta. Esta estructura, o sea, la pasarela, se llamaba así la pasarela a la puertecita de entrada de la calle de los Remedios a la feria. Bien, esta estructura, la pasarela que se llama, se desmontó en 1921 con motivo del ensanche de la calle de San Fernando. A partir de entonces se comenzó a instalarse anualmente una portada de entrada a la feria. Visto el éxito de sus primeras vísperas, el ayuntamiento se vio obligado a ir ampliando el lugar de celebración. La añadidura del sexto día se produciría en 1952. Las calles fueron bautizadas con nombres de toreros de todas las épocas y adornados de farolillos. Del lunes al martes de feria es la primera noche en la que se iluminan las calles y la portada del Real. Se conoce como Noche del Pescadito y el plato típico es pescado frito. El número total de bombillas ilumina la feria en un total de 350.000 bombillas. Por sus peculiares farolillos venecianos de color verde, blanco y rojo, consiguiendo con esto una vistosidad y luminosidad muy peculiar. En las bifurcaciones de las calles, bifurcación es una calle que tiene varios sentidos. En las bifurcaciones de las distintas calles, estas bombillas están dispuestas en forma de paraguas, que culminan en un alto mástil. Comer en la feria. La noche del lunes al martes se llama Noche del Pescadito. Es costumbre servir una selección de frituras de pescado y demás especies del mar: pijotas, boquerones, pescada, acebias, adobo y calamares. Tapas como jamón ibérico, chacinas, queso, tortilla de patatas. En la comida está la música y la conversación. Los buñuelos o los churros, llamados en Sevilla calentitos, acompañados de chocolate caliente, son también típicos en la feria. Las bebidas como el rebujito, que es manzanilla, un vino, con mucho hielo y 7-Up. Traje de flamenco. Consiste en el traje típico de la ciudad. Su antigüedad se remonta a los primeros tiempos de la feria, con vestimenta de hombre y mujer, apareciendo los escotes, pelo recogido, acompañados de flores, collares, pendientes y mantones de manila. También está el cante y baile por sevillanas, paseos de caballos, de carruajes. Y una calle, la calle del infierno, anexo a la feria, con atracciones más comunes. También hay toros. Las luces de la feria se apagan a las 6 de la mañana, el sábado a las 6 y el domingo a las 12, coincidiendo con el espectáculo de fuegos artificiales. Bueno, y hasta aquí he terminado. Y bueno, Feria de Abril es una fiesta, una propuesta muy bien llevada, conseguida y que ha tenido muchos frutos. Y que bueno, y que es de la mejor de Europa para mí. Y bueno, ahí está, con mucha noticia de ellos, les sale la tele, salen por todos lados. Las personas van muy bien vestidas, con su gustaje de sevillanas, con sus bailes de sevillanas y bueno, y todo un espectáculo que anualmente se hace en España. Estuvieron muy, muy acertados Narciso Buenaplata y José María de Ibarra a hacer esta propuesta para la fiesta de Feria de Abril. Si tienes algo que...
No.
Nunca habéis ido a la Feria de Abril, supongo que no.
Yo sí.
¿Sí?
Sí, estuve en 1992 en la Feria de la Expo, cuando fue la exposición universal aquí en Sevilla. Y estuve un día en la Feria de Abril y, bueno, en la mayoría de los sitios no me dejaban entrar, no nos dejaban entrar al grupo que estábamos, porque eran privados, y la mayoría son privados, en algunos sí entramos, y de luego se lo montaban de maravilla, se lo montan muy bien.
Sí.
Y bueno, y hace una semana hemos tenido nosotros también una Feria de Abril en ASAR, Club Social.
Sí, sí.
También.
Bueno, y hace competencia la celebración de ASAP con la de Sevilla, supongo.
Poca competencia. Sí, bueno, Sevilla tiene mucha alegría.
Sevilla y ASAP también están en nuestra alma. Pero Sevilla, como está muy lejos, pues yo no puedo ir para allá. Eso es lo inconveniente. Que si no, iría yo para allá, gustosamente. Y bueno, y es una fiesta que me gustaría ir para allá a ver cómo el ambiente, que será muy bueno el ambiente. Y un paseíto por el carruaje, visitando las calles. Y está muy acertado, una cosa simbólica poner en las calles nombre de toreros. Y bueno, y eso está ahí, que vamos. Yo no conozco muchas fiestas en Europa ni en el mundo. Solo aquí la Feria de Abril y poca cosa más. Pero para mí que fue una de las mejores del mundo. Yo de fiestas, pues bueno, la Feria de Abril, la más importante de España en su momento, y bueno, y cante sevillano, pues crea buen ambiente y está muy acertado.
Luego también está la Feria de Rocío, ¿no? Que es algo
en mayo,
¿no? Está, pero es menos que la Feria de Abril, ¿no? ¿Menos cachondeo o más cachondeo?
Yo creo que es distinto, ¿no? La Feria de Abril es como más en plan fiesta y el Rocío es, no sé, como más religioso, más...
Sí, yo creo que sí.
Mm-hmm.
Bueno, dentro del conocimiento que tengo de estas fiestas, que es casi nulo.
Yo también tengo un conocimiento casi nulo, pero el Rocío yo creo que también lo viven muchísimo. Lo que pasa
yo por
es
eso
que...
lo he preguntado a vosotras, porque lo tengo más que nulo.
Y bueno, y antiguamente había la pasarela de que era la puerta de 1900 y pico, 1920 al principio, tal. Le he visto una foto y era muy fea, no me gustó nada, la pasarela de hierro. Es una estructura de hierro que no me gustó nada.
Bueno.
Luego ya las que están mejores, las puertas de entrada son mejores las
pasamos
actuales.
¿Pasamos a música? Sí.
Bueno. Un momentito, que la puerta que está actualmente son mejores que las antiguas, las modernas.
No tengo ni idea.
Yo tampoco.
Y bueno, yo he visto en un libro y no... Bueno, ahí está la cosa.
De Sevilla lo poco que sé es que hace mucho calor y...
Claro.
No, y las luces son es una inmensidad de cantidad de bombillas que ponen ahí.
350.000.
Ya te digo, unas cuantas.
Y bueno... Quien no ha ido a la Feria de Abril, pues para eso tiene la tele. Y ve un poquito el espectáculo.
Claro.
Vale, pues ahora pasamos a música, compañeros.
Venga.
Un poquito de música.
Estupendo.
Que te enrollas como una persiana, tranco.
Si las farolas van a arder. el eco de tus manantiales me descubre la verdad incontrolable. Sentir las cuerdas sin vocales cuando vuelves a empezar. Voy alfombrando con tu piel cada baldosa, cada rodapié. La ropa empieza a volar, tu boca quiere
Buenas tardes, queridos oyentes y compañeros y compañeras. Estamos aquí para dar una respuesta a las preguntas más frecuentes sobre la salud mental. Pues las frecuentes son, por ejemplo, ¿qué es la salud mental? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, describe salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo o la persona en concreto es consciente de que las capacidades que puede afrontar, las exigencias normales de la vida y trabajar productivamente y de modo fructífero y a la vez es capaz de contribuir a su comunidad. Bueno, tengo que decir que a causa de lo que hoy ocurre hoy en día puede ser un poco frecuente que la gente no tenga buena salud mental, aparte de que personas la tengan ya deteriorada. Por ejemplo, ¿qué es la enfermedad mental? La enfermedad mental es una posible definición, es una alteración de tipo emocional, cognitivo y del comportamiento en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como las emociones, las motivaciones, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción del lenguaje, etcétera, y que dificulta a la persona en su adaptación al mismo entorno cultural al que vive, pero no tiene nada que ver nada en absoluto con la debilidad de carácter de la persona. También tengo que decir que el arte funciona muy bien para este tipo de enfermedad mental. Les funciona como tipo de relajación. Y bueno, y luego voy a decir, ¿qué tipo de enfermedades mentales hay? Pues hay diferentes tipos de enfermedades mentales. A lo largo de la historia se han hecho diferentes intentos y sigue habiendo algunos desacuerdos entre modelos. Uno de los más utilizados es el de Manual del Diagnóstico y Estadístico Mentales, DSM-4, que distingue, entre otros, trastornos del estado del ánimo, trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad, trastornos sexuales, trastornos de la personalidad, trastornos del sueño, trastornos cognitivos, y vuelvo a decir lo de antes, que los cuales por la sociedad y algunos medios de comunicación que la estigmatizan, etiquetándolas y crean falsos prejuicios a este colectivo, como por ejemplo que viven aislados. Son personas que no son capaces de hacer nada, son tontos, están locos y tachan de peligrosos, dañando al colectivo de la salud mental. ese es el eterno problema que tenemos hoy en día, que por ejemplo lo que ha pasado hace poco
con el chico de la ballesta, ¿no?
Con el chico de la ballesta también, y el avión también. Bien. Enseguida lo calificaron de persona esquizofrenia o problema de salud mental, y no puede ser una persona que está cabreada y se quiere matar en ese momento.
Claro, lo difícil a lo mejor algunas veces es distinguir dónde está la línea de lo que es algo momentáneo, lo que puede ser más duradero o más...
Sí, claro.
Pero pues... sí que es verdad que a la primera de cambio ya lo achacan a eso y puede ser que no.
Claro, no dejan opción a...
Es una de las posibilidades, pero que hay muchas otras que no se tienen en cuenta.
Claro, no se tienen en cuenta y echando en prejuicio el colectivo de salud mental, que muchas veces, como a continuación hay aquí, que dice que si se puede una persona integrar en la sociedad... Y se puede perfectamente integrar a la sociedad. Lo que pasa es que los medios de comunicación, si esa persona se quiere integrar o personas se integran, los medios de comunicación ponen un adjetivo a una cosa y si ha adelantado 3 pasos o 5 pasos, le quitan 2 para atrás o 3. ¿Qué opináis vosotros de eso?
Yo creo que también lo importante, o sea, porque yo creo que las empresas enseguida... se quieren quitar, a lo mejor dice pues no, pues conmigo no, y a lo mejor es muy difícil encontrar trabajo siendo una persona de salud mental, pero lo que yo creo que se debe hacer es encontrar un puesto que se adecue. A lo mejor no puede hacer lo mismo que otras personas, pero sí que tiene que haber un puesto de trabajo que se adecue para ese tipo de persona, igual que hay un puesto de trabajo que se adecua para una persona que se ha quedado sin las 2 piernas y a lo mejor estaba antes trabajando de pie y ya no puede trabajar de pie, pero seguramente hay un puesto de trabajo para él.
Claro.
Yo creo que a los medios de comunicación les va mucho el morbo.
Sí.
Y la mejor manera de conseguir morbo es engordar los problemas, porque es, o sea, ya creo que lo hemos dicho muchas veces y no hay nada en lo que esté más de acuerdo. La salud mental es un continuo que en el que hay dentro muchísimos lugares en los que puedes situarte. Es un problema de salud mental una esquizofrenia, pero también es un problema de salud mental una depresión o un trastorno de ansiedad o cualquier tipo de historia, y no hay ni un lado ni otro, no, o sea, todo el mundo somos susceptibles de estar ahí y de pasar en algún momento un problema de salud mental. Creo que todo el mundo ha tenido en algún momento bajones o depresión o ansiedad, que son problemas de salud mental, quieran o no quieran verlo así. Entonces no entiendo exactamente dónde está el problema, ni para las empresas, ni para, como decía Mercedes, ni para nada, o sea, es que no.
Pues como dices tú, Gloria, 1 de cada 4 estadísticamente está dicho que a lo largo de su vida, de la vida, padece una enfermedad mental, bien sea de un tipo o de otro tipo.
Claro, es que es un conjunto amplísimo y bueno, ahora por lo menos es un poco más benevolente, pero antes, por ejemplo, eran problemas de salud mental, la homosexualidad, la bisexualidad, sí, un montón de cuestiones de, pues eso, asociadas al sexo y a las creencias y demás. Entonces, ¿quién era en ese momento enfermo mental? Todo el mundo.
Claro, claro, porque yo, como he dicho antes, aquí viene que dice los tipos de enfermedades mentales venía por entonces trastornos sexuales.
Bueno, los trastornos sexuales son muy amplios e incluyen algunos que sí que son trastornos, pero es muy injusto que dentro de eso se encuentren problemas, o sea, se encuentren, pues eso, me parece injusto y un problema para la sociedad que se encuentren cuestiones como la orientación sexual, por ejemplo.
Claro.
Yo creo que a lo mejor otra pregunta que se hace mucho la gente es ¿cómo surge la enfermedad mental? Que se piensan que es que naces con ello ya y ya...
Sí, sí, sí. Yo era la segunda pregunta, la otra pregunta que tenía también. Ah. Pero bueno, pues voy a contar, ya que estábamos contando, voy a contar una cosa que os he comentado hace un rato. Estaba viendo yo un programa que me gusta grabarlo, sacarlo del emule y luego los veo. Es un programa sobre las enfermedades mentales, el negocio que hay en la sanidad
En las farmacéuticas, principalmente,
sí, señorita. Y estaba viendo un programa que entonces las contenciones ahora lo hacen con brazaletes y con correas. Antes la hacían con sábanas, le envolvían a la persona con sábanas y la metían en agua fría, luego en agua caliente, agua fría, agua caliente. Y luego una de las imágenes también de la que vi era que en la frente le daban agua o aceite, no sé lo que sería, y le ponían unos electrodos y le daba el hombre, claro, a la palanca del hombre le daba con un trapo, para no, por si acaso se contagiaba él, y le daba y la mujer se ponía tensa de los electrodos que le metía, la descarga que le metía. Y luego, fíjate si ha avanzado lo que es la ciencia, toda la ciencia ha avanzado. Pues entonces lo que le hacían era meterle por un ojo una como dijéramos un hierro con un mango de madera y le daban con un martillo para hundírselo dentro del cerebro y hurgarle por ahí adentro. Decía que por ahí, claro, la mujer estaba descontrolada porque le habían metido una descarga eléctrica que la había dejado atolondrada, estaba, sí que no sentía ni padecía. Y, pero es que meterlo ahí por el ojo y meterlo para dentro del cerebro y hurgarlo...
Yo lo veo como un sadismo, una persona sádica, vamos.
Pues entonces era la medicina que se usaba, no había otra, hasta que no pusieron los neuroeléctricos ya lo pusieron y empezaron a haber otras variantes, pero entonces hacían lobotomías y era eso, o le hacían un agujero en el cerebro para buscar investigar lo que vosotras que...
Bueno, las lobotomías es en el lóbulo frontal, creo, ¿no?
Sí.
Que es la parte donde está todo el control de los impulsos y demás, entonces es como que dejan a la persona sin ningún tipo de determinación ni de voluntad, nada, es que no tienes ningún tipo de control. Eres como un vegetal, pero sin serlo. Y los agujeros, las trepanaciones y eso, pues... las trepanaciones eran una auténtica salvajada porque consistían básicamente, que es lo que dices tú, en hacer un agujero en el cerebro, porque ellos lo que pensaban era que dentro del cerebro de las personas con enfermedad mental había como una especie de espíritu maligno. Entonces lo que hacían era una trepanación, que era un agujero en el cráneo, y así liberaban lo que era el espíritu.
El espíritu.
Que se suponía que estaba en el cerebro, pero evidentemente todo ha avanzado mucho, ¿no? Y afortunadamente hemos pasado
afortunadamente,
de eso. Y supongo que iremos a mejor, ¿no? Cada vez más, porque sí. Es lo bueno que tiene la ciencia, que avanza.
Lento, pero avanza.
Sí, desgraciadamente en nuestro sector es lento, pero sí ha avanzado bastante en rango de la medicina, la medicación, su tratamiento y demás. Te voy a responder a lo que has dicho antes de
que lo que me ha anticipado.
La persona que dice que por qué viene la enfermedad mental. Dice, ¿cuáles son las causas de la enfermedad mental? Las causas de la enfermedad mental son probablemente múltiples y en algunos casos son desconocidas. Se sabe que factores como alteraciones en la química del cerebro, predisposición genética, factores ambientales y culturales, lesiones cerebrales, consumo de sustancias, etc., pueden influenciar mucho en su aparición y su curso. Pero no se conoce todavía con exactitud ni en qué grado impacta cada uno de estos factores. O sea que todavía queda por averiguar más cosas.
Sí.
Pero ahí está la ciencia. O como diría yo de pequeño, la ciencia. No sé, y eso...
Yo es que creo que hay mucha gente que está muy equivocada, que piensa que, no sé, como que... Eso pasa si fuera y eso no le va a pasar a él, porque eso... Pero y es que es una equivocación, es un error total.
Es otra vez el error de pensar que la enfermedad mental es la... O sea, la gente yo creo que tiene el concepto de que la enfermedad mental es esquizofrenia, bipolaridad y borderline. y no entienden que hay muchísimas más cosas que son enfermedad mental y que hay millones de causas que pueden ser orgánicas, que pueden no serlo.
Que incluso pueden... no, ahora mismo hay un montón de enfermedades que no tienen etiqueta como tal.
Exactamente,
no...
o que pueden surgir de la nada, o pueden venir de una lesión, o pueden venir de un tumor, o pueden venir de cualquier cosa. Y como la gente se piensa que solo son esas tres, pues no entienden.
Porque realmente lo más fácil es decir, ¿es esto o es esto? Y claro, ya está.
Pero etiquetar es complicado.
Sí, es que la causa es etiquetar es complicado.
Un poco
pero...
también psicológico, yo creo, de puede ser y la gente a lo mejor no lo ven, no lo sé.
La gente cuando hay que pensar un poco más de lo normal, de decir, ¿qué puede ser esto? Pues no me complico la vida, lo etiqueto y punto, y ya está, claro. Me quito del medio.
Y la pura etiqueta que nos ponen. Enseguida que a lo mejor hacemos alguna cosa que... vemos que es normal, que para ellos en la sociedad, si a lo mejor avanzan 100 años más o 50 o 10 años más, y se sigue viendo normal, pero lo que no se ve en ese momento dice, este está loco.
Es como si, no sé, como si una persona con gripe no pudiera trabajar por esa enfermedad que tiene, pero no tiene por qué ser igual que todos los que tienen gripe, que todos los que tienen gripe pueden trabajar. Y esa persona a lo mejor casualmente no, pero ya decimos, todos los que tienen gripe no pueden trabajar. Entonces es como, no sé...
generalizar.
Claro. Y claro. Cada persona es una persona con un montón de variables que hay que tener en cuenta y que es un mundo cada persona. No, porque tengas la misma enfermedad es que no es igual.
Es que, y más dentro de estas enfermedades que tienen. Claro. Después dentro millones de tipos y de variables que nunca sabes.
Nunca va a ser igual una
Exacto.
persona que otra, aunque tenga la misma enfermedad.
Y era lo que hemos dicho muchas veces, que es lo que está debajo de todos los problemas de estigma que tiene la gente, que es esa generalización y ese meter a todo el mundo en el mismo grupo para evitarme tener que pensar un poco más de la cuenta.
Claro, claro. Sí, así. La comodidad.
Y la economía, básicamente.
Sí, también.
Gastar menos coco
en racionalidad, las cosas, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que sí gasta más en lo que hablábamos en farmacología, gastan una burrada, ¿no?
Bueno, yo cuando entré en psicología pensé que el coco de los psicólogos eran los médicos, ¿no? Que siempre están como desprestigiándonos, pero no. Luego me han enseñado que el coco de los psicólogos son los farmacéuticos. No sé por qué, desde que entro en la universidad no hay más que críticas a las farmacéuticas.
Claro, es que normal, es que donde esté un psicólogo o una psicóloga antes, que se quite la medicación en algunos aspectos.
Pero
claro.
Es necesaria, ¿no? Pero las farmacéuticas aspectos. Se llevan muchísimo dinero a costa de...
Es un negocio puro y duro.
Sí.
Bueno, y con esto pues terminamos hasta la próxima, que es un seguimiento de una enfermedad que me toca a mí. Casualmente, un trastorno obsesivo compulsivo. Y pasamos
a otro poquito de música, please.
Bueno, me gustaría decir que estamos escuchando a Nadie muy bien, Mercedes, y nada, que tocan el día 15 de mayo en Vista Alegre.
Y yo no me lo pierdo.
Tú no, Eloy,
yo
me
voy a... Yo voy a Vista Alegre, pero...
Por lo bien que tocan, por lo majo que es Javi, que estuvo bueno, aquí en la radio, que regaló un disco a cada uno.
Sí, lo tengo yo en mi
hay
casa.
Que ir.
Sí, sí,
yo
hay
voy.
Que ir.
Bueno, pues nada, que Nadie.
Pues yo lo voy a escuchar.
permites ver mis heridas a lomos de alguna canción. A la deriva, ya no veo la orilla. Oh, oh, oh. Puedes ver mis
Como todas las tardes, estamos en Rincón Literario con Mercedes. Hola, buenas tardes. Pues antes de empezar, vamos a dedicar un minuto de silencio por nuestro compañero y amigo de la asociación, David, que murió este fin de semana. Bueno, pues muchas gracias por este minuto, ¿no?, dedicado al compañero. Un lugar donde soñar. Cumpliendo mi promesa, regresé a Santiago después de 2 días de actividad en mis negocios. Pero durante mi estancia en Lima me sentí renovado. Un sentimiento que creí perdido mucho tiempo atrás comenzó a colmar mi existencia. Ni qué decir, Paola era más aún de lo que yo había esperado. Tenía clase, era brillante, buena compañera y bella, hasta dejarme sin aliento. Lo que yo siempre había anhelado. Una vez más, mi instinto no me había fallado. Había podido pasar toda mi vida buscando a una persona como ella, sin llegar a encontrarla. Pasamos su cumpleaños en casa de sus padres. Ella había invitado a algunos de sus amigos más cercanos, incluso a otras Marías. Paseamos una tarde maravillosa. Además, fue para mí una gran oportunidad de descubrir el mundo de Paola. No obstante, advertí desde mi comienzo que sus padres se mostraban preocupados ante nuestra relación. No se habrían imaginado que su hija fuera a enamorarse de un desconocido procedente de otro país. Cuando estaba con ellos, Paola se convertía en una persona insegura, al haber vivido siempre en el hogar paterno. No había tenido la oportunidad de descubrirse a sí misma. Su vida cotidiana giraba alrededor de su trabajo y de su familia. Al comienzo no le di mayor importancia. Creí que no sería un problema, pero el tiempo me demostró que estaba equivocado. Nuestro amor floreció con el paso de las estaciones. Ella se sintió embelesada por mis historias de surfista alrededor de todos los mares de la tierra y cuando hablaba de mis aventuras y de mis sueños. Ella soñaba lo mismo que yo. Quería vivir cerca del océano, formar una familia, construir casas que diseñaba como arquitecta y compartir la vida con alguien que la amara. De hecho, su existencia, como todos, estaba llena de objetivos sentimentales. Supe que en la fuerza de nuestro amor se había encontrado la forma de alcanzar esos objetivos, la forma de hacer que sus sueños se convirtieran en una realidad. Disfrutábamos cada día de lo que la vida nos ofrecía. Vivíamos el presente, mimábamos el pasado y planificábamos el futuro. Viajábamos a Europa. Al cabo de casi un año me integré en mostrarle lo amplio que era la realidad del mundo, así que lo mismo de los cientos caminos que podía escogerse para vivir una vida propia. La única tristeza de nuestros viajes era su final. Cuando uno y otro debíamos separarnos para volver al mundo que era habitual, ella regresaba con sus padres, a los que pensaba necesitar muchísimo, y yo volví a Lima, a fin de supervisar la empresa que allí tenía. Debido a su educación conservadora, los padres se oponían a aquellos viajes que eran la opinión de que solo una pareja casada podía emprenderlos a solas. En esas sociedades las tradiciones religiosas son muy importantes y su valor de la opinión de los demás, que estaba como incrustada en cada acto de su vida cotidiana. Porque te sientes culpable de lo que tus padres piensen, le preguntaba una y otra vez. Eres maravillosa mujer, de 30 años, que no estaba haciendo nada incorrecto. ¿Acaso es malo que expresemos nuestro amor? Ellos no lo veían así, me contestaba, por alguna razón. Me siento culpable respecto a ellos. Yo era el motivo de esa culpabilidad. Paola nunca lo había sido capaz de cortar el cordón umbilical. Era toda una niña y dependía de sus padres. Y debía de vivir las normas en la que le habían educado. No tenía coraje para atravesar el muro de cristal que la separaba de su realización personal y de vivir la vida ella misma que deseaba para sí. Cuando esto se sintió un gran dolor, solía decirme, porque nuestras almas están conectadas. Cuando estoy contigo, me siento libre de expresar lo que yo pienso y veo respetada por todo ello. Pues bueno, a mí me ha parecido muy bonito este relato, y sobre todo del señor este, Sergio Van Baren, que es del Guardián de la Luz. Es un libro muy, muy bueno, que habla sobre los sentimientos que tenemos todas las personas. Y nada más. Ahora pasamos a un poquito de música.
Otra vez mirando al mar, aprendiendo a ganar y a perderlo todo. Solo queda olor a sal, una playa desierta y un bar que jamás abrirá, que no ha vuelto a sentir esa falda bailando una noche de abril del 70. Gira y gira en mi cabeza. Ya no te siento, ya no te encuentro. Faltan historias y me sobra el tiempo que tengo. Eras mi aliento y me robaste la razón. Voy buscando tu señal, una miga de pan, un imán que arrastre las arrugas, la verdad, una vida incapaz de encajar. Y otra vez volverán, como siempre, a mentir con sonrisas y lágrimas. Largo de aquí, no me creo ni sus fotos ni mi espejo. Ya no te siento, ya no te encuentro. Faltan historias y me sobra el tiempo que tengo. Eras mi aliento.
Deportes con Eloy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Bueno, yo
dedicaros esto a mis queridos contertulios también, que si yo sin ellos no hago nada, porque ellos son mi motor y mi fuerza y mi cariño. Bueno, yo... Bueno, el otro día ganamos 2-4 al Celta, el Real Madrid. Ganó Rossi en Argentina el domingo día 19 de abril. Y también ganó, creo que fue Lowe en Moto 2. Con Efren Vázquez, que hizo podium en Moto 3. Y bueno, este fin de semana que viene el combate del siglo de boxeo entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Un combate espectacular en Las Vegas. Y bueno, hoy tenemos varios partidos en Movistar TV, que si nadie todavía lo ha visto.
Tenemos ya...
Tenemos... Yo es que últimamente hago gestiones.
Tenemos una conexión especial con Movistar.
No, no, no.
Gracias.
No se pueden hacer publicidad.
Bueno, nosotros hacemos publicidad.
Sí, no.
Porque como no nos pagan, pues.
Y que nada, yo estoy muy contento con ustedes, con Movistar. Bueno. Bueno, a lo que vamos.
Con todo el que te ponga un partido o un algo de deporte, tú estás contento, ya está.
Y la buena CSI Nueva York y Miami. Que por cierto, están volviendo a poner los episodios repetidos de CSI Miami en Fox. Que los he visto esta mañana. Bueno, con esta breve paréntesis de CSI, seguimos. Ganó el Atlético el otro día 3-0 al Elche.
¿Y qué es eso de que han dicho que van a sancionar al Atleti y al Madrid?
Sí.
Que yo no me he enterado muy bien.
Es una multa por cuestiones burocráticas de la UEFA. También la FIFA ahí tiene mucho poder.
Por fichar, por lo visto, a menores de edad.
Sí, sí, es que yo creo que hemos metido un poco la pata ahí. Mercedes, cariño, creo que hemos metido ahí un poco la pata y bueno. Bueno, lo importante es que les eliminamos, Raúl, con el gol de Chicharito en el minuto 88.
Que os voy a contar, tensión al máximo.
Os voy a contar un gran secreto porque os quiero. Y el gran secreto es que yo no vi el gol en directo, me quedé dormido.
Madre mía, no me lo puedo creer.
A sí, ti sí. Te vamos a poner una sanción, ¿eh? Sí. No en Madrid.
Es que cuando empezó la segunda, estaba en el descanso, me entró morriña, me tumbé en la cama y me quedé dormido. Media hora después me desperté y tenía miedo. Digo, madre mía, como ponga la televisión y oiga que nos han eliminado... Fue la anécdota del día, ¿no? Porque...
Sí, porque encima luego tienes que escuchar la cuña y claro.
Ahora, la cama se estaba divinamente, ¿eh, Raúl? Bueno, bueno, este mes de mayo estoy a tope. Tengo varios frentes, tengo el Giro de Italia, que lo va a televisar además Teledeporte en abierto a partir del día 9 hasta el 31 de mayo. Tenemos Roland Garros, tenemos las finales de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao el día 30 de mayo en Telecinco a las 9 y media de la noche. También en mayo se disputa, termina la Liga, tenemos la final de la UEFA Europa League el día 27 de mayo en Varsovia, que la dará seguramente 4. Ojalá esté el Sevilla en esa final, elimina a la Fiorentina.
Y no, el Sevilla no.
No te cae bien el Sevilla.
Que mi hermano es del Betis y a mí el Sevilla.
Ah, claro. Mi padre es del Betis también.
No, el Sevilla no, la Fiorentina. Que gane la Fiorentina.
Bueno.
hay discrepancia de opiniones aquí.
No,
que,
bueno, oye.
Ya que no está Guido para defender al Barcelona y meterse un poco con el hoy, pues me meto yo contigo.
Y bueno. Roland Garros con Nadal. Bueno, yo quiero... os cuento. Bueno, a lo mejor este fin de semana seguramente tendré que estar con algún familiar, algún plan, pero quería ir en los próximos días, la semana que viene, a ver si tengo suerte y voy a la Caja Mágica, que arranca el Mutua Madrid Master Series de tenis, televisado en abierto por La Sexta. La Sexta da... los partidos de los hombres. Y Teledeporte es de las mujeres.
¿Tú vas a ver Teledeporte?
Yo voy a ver todo. No. Cariño. A ver, te ves. Nova Djokovic. A ver si es verdad que lo que he oído, que Nova Djokovic mejor. Y nada, y bueno. Bueno, este fin de semana las motos en Jerez, el Gran Premio de España de motociclismo, el domingo por la mañana las carreras en directo en Telecinco y Movistar. No he dicho nada, ¿eh?
El nuestro canal favorito.
Y la semana que viene también tenemos en España la Fórmula 1 en el circuito de Montmeló en Barcelona. El domingo día 10 de mayo a las 2 de la tarde en Movistar TV y Antena 3. Y bueno, también después de Madrid, del Mutua Madrid Master Series y antes de Roland Garros, se disputa otro Master Series en medio, el de Roma. Bueno, me recuerda que yo el año pasado estuve en Roma. Fue precioso, la ciudad eterna. Fue precioso. Y bueno, he oído también que Scariolo está a punto de volver a firmar como seleccionador español de baloncesto. Gustavo, tú que eres también un seguidor del básquet.
Sí, sí.
Pues a mí no me gusta el nombre.
Pues no.
No me gusta.
Claro, Gloria. No, te respeto, gusta. Te respeto ante respeto todo tu opinión.
Pero discrepa.
Discrepa. No. Tiene que ganar el Sevilla y a él sí que le gusta a ese señor, que a mí no me gusta nada.
No, bueno, tampoco. Hombre, fue entrenador de mi Real Madrid. Nos dio una liga, pero... Hombre... No sé si... Hombre, yo... Yo me quedo con Pablo Laso, ¿eh? Si tuviera que elegir entre el actual entrenador del Real Madrid, que es Pablo Laso, y Sergio Scariolo, yo me quedo con Pablo Laso porque ha hecho un trabajo impresionante.
Por cierto, Eloy, estoy viendo que no llevas papelito.
Lo lleva, pero...
Yo siempre te hago caso.
Ah, bueno, estaba viendo que no tenía la chuletita. Digo, ya me tengo que enfadar porque no ha traído chuletita.
La chuletita cada vez es más escasa.
Lo peor es que es como mi madre con la lista de la compra, que la lleva pero no la mira, ¿sabes? Está ahí.
Ah, bueno, aquí tengo apuntado algo que todavía no he comentado.
¿Ves? ¿Ves cómo hay que traer chuletita?
Sí. Este fin de semana pasado viví un momento muy bonito porque vi en el Imagenio resumen del rally de Argentina, que lo ha ganado sorprendentemente el británico Chris Mead. Y el británico Chris Mead ha conseguido en Argentina su primera victoria en el mundial como piloto profesional. Y ya con esto no les quiero enrollar más a ustedes.
El 5 de mayo, Martis, Champions, ¿no?
Sí, Juventus, Real Madrid. En la primera a las 9:15.
A mí la Juventus me gusta, pero es el Real Madrid. No voy a decir nada.
Gracias, cariño.
Pero a mí la Juventus me gusta. Yo
la vecchia señora. Y yo en la otra semifinal no me gustaría, porque soy, reconozco y perdonadme, soy antibarcelonista. Pero pienso que el Barcelona, ¿por qué no puede eliminar al Bayern de Múnich?
Porque el Bayern le va a eliminar a él, entonces no se puede...
Ojalá, tenga usted razón, pero vamos a ver, porque el Barcelona está muy fuerte últimamente.
Ya, pero con el Getafe.
Que le metió 6-0.
Por cierto.
Pobrecitos.
Pobrecito.
Eso debería estar prohibido.
Pues sí.
Ya, pasados los 3 goles, ya debería estar prohibido meter más, no deberían dejarle.
Y dejar jugar al contrario un poco, ¿no? Porque es que no dejaron jugar nada. Eso pasaba como cuando jugábamos nosotros, que nos metían 11 goles y quería meter 12, y llevábamos nosotros un gol metido solo.
Bueno, vosotros últimamente venís aquí también a presumir de las palizas que les pegáis a los otros, ¿eh? Que eso también está muy mal ahí. 12-1, 13-1.
Por eso voy al afán de meter y meter más goles, Eso hay que dejar un poco que juegue el contrario un poco. ¿O no?
Sí.
Che.
A él no le convence mucho. Él también quiere que su Madrid marque 6 goles.
3 minutos.
Perdona, ¿qué?
Que siga hablando, que quedan 3 minutos.
Ah, bueno, pues...
Lo justo para despedirnos, ¿no?
Lo justito.
Sí.
Bueno, para despedir a Mercedes, sobre todo.
Sí, yo...
Yo os voy a echar de menos, intentaré ir a la asociación.
Eso sí es verdad, ¿eh? Vamos a estar...
Yo me llevo el recuerdo de que...
La veo ahí trabajando y a la vez escuchando el programa.
Yo intento escuchar.
Yo me llevo un recuerdo muy agradable de ti, Mercedes. Me pareces una persona cariñosa, guapa, simpática y...
Claro, lo tengo todo.
A todos.
Y Gloria igual.
Ya, pero también. A mí no.
Alabos por igual a todos, ¿eh? A mí no me hagas solo.
Que sí, Mercedes, perdona, ¿eh?
No la saques los colores.
Perdona, ¿eh? No, yo quiero a todos. Y al señor Félix, que mira, me está de verdad doliendo, que te veo últimamente un poquillo así y me está doliendo, ¿eh? De verdad.
Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estar un poquito ahí encima.
Ahora,
al pie del cañón, ¿no?
Ahora también.
Aunque tengamos momentos malos,
hay que darlo todo, lo que sea.
No, pero ahora tengo que reconocer que cuando he entrado por la puerta y he visto a ese señor, ahí sentado, pues.
Que ahora no nos está haciendo caso.
Que me he quedado, vamos. Que me alegro de.
Una cosa, un último apunte. Nadal estaba en el número 1 en la clasificación.
Sí, pero
¿no? Y ahora está en el quinto. Ha bajado un poquito, ¿no?
¿En el quinto o en el cuarto?
En el quinto. Ha bajado un poquito.
Sí, hombre. Bueno, ganó Nishikori a el ATP 500 Conde de Godó. Renovó el título porque en 2014 también lo ganó. Y esto se acaba, yo quiero...
El último asap por...
Venga.
Por supuesto.
Por supuesto.
Por Marcelo y por todos.
¡Asap! ¡Bien!